11 de la mañana, 4 minutos, la temperatura 12 grados 8 décimas, y cuando acá en la Argentina está muy vigente el tema de las causas judiciales, una noticia que no está ajena a lo que es Latinoamérica, lamentablemente en Ecuador ocurrieron algunos tipos de hechos de violencia que se están investigando. Por ejemplo, en las últimas horas mataron a un tercer fiscal en el país, y para eso convocamos a Camilo Torres Pers para hablar sobre esta novedad que está acechando a Ecuador en estos momentos. ¿Qué tal, Camilo? Buen día. Alejandro Blanco de Radio High, Coffee Break te habla. Buen día.
Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Mucho gusto.
Bueno, en relación al conflicto este que está viviendo el país ecuatoriano hace tiempo, ya que hay muchos hechos de violencia y están investigando estos tipos de crímenes, ¿qué se sabe?
A ver, lastimosamente este año 2022 inició con un recrudecimiento de la violencia en ciertos sectores del país, principalmente la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas. Con su capital Guayaquil, es sin lugar a dudas la más afectada, y todo ese sector de Guayas, Durán, Daule, que son digamos del distrito 8 que conforma ese sector, tenemos un recrudecimiento de muertes violentas. Si comparamos con el año pasado, prácticamente ha superado el 100% con respecto de crecimiento, de incremento de muertes violentas frente al año pasado. Tiene muchísimas explicaciones, una de ellas el intento, y digo solamente intento porque en la práctica aparentemente no ha pasado mayor cosa, de parte del gobierno de frenar las mafias del narcotráfico. Hubo un primer intento incluso de poner el primer radar de detección en el país, en Montecristi, en la provincia de Manabí, al norte de lo que te estoy hablando, de la provincia de Guayas. Lastimosamente no estuvo operativo por más de 10 días, tuvo una acción, es decir, inevitable. Es decir, hay una fuerza de parte de las mafias del narcotráfico que no permite, y están haciendo sentir, mejor dicho, su fuerza, para no permitir cambios en la dinámica de su negocio, que es el traslado de droga que viene desde Colombia y desde Perú hacia los diferentes puertos de salida y puertos y aeropuertos clandestinos desde los cuales sale la droga. Si bien el país ha intentado, y dentro de eso también el marco de cooperación entre Ecuador e Israel en el reforzamiento de seguridad, de tecnología, de técnicas, de información, etcétera, pero sin lugar a dudas los países están, mejor dicho, las mafias están haciendo sentir su poder y han recrudecido los asesinatos. Tenemos en promedio en el distrito 8 que te decía, ciudad de Guayaquil, Daule y Durán, que son ciudades aledañas a Guayaquil, se registran entre 8 a 10 asesinatos diarios, lo cual es una barbaridad. Sicariato en su gran mayoría, muertes violentas relacionadas directamente a bandas, es decir, bandas que están en disputa por territorios. Y esto que vemos ahora con el asesinato del tercer fiscal en lo que va del año en el país, es parte de eso, es parte de esa explicación del intento de un gobierno de cambiar la dinámica, de cortar el negocio del narcotráfico, de parar las bandas internacionales, las mafias internacionales relacionadas a estos delitos, pero que lastimosamente no cuenta ni con los recursos ni con la capacidad instalada adecuada, ¿no? Y claro, te preguntas cómo un fiscal, porque si lees quién fue Edgar Escobar Zambrano, el fiscal asesinado, ahora era un fiscal que investigaba delitos muy graves directamente relacionados a muertes violentas. No te explicas cómo alguien así no tenga protección policial, mínimo que podría tener un funcionario público que investiga este tipo de delitos, más aún que sucede este asesinato en plena declaratoria de emergencia. Este es otro dato que se me olvidó decir. dos meses ya, este sector, el distrito de Choayaquil, Sable Durán, están declarados como en situación de emergencia, ¿no? Supuestamente mayor presencia militar, mayor presencia policial, pero no se logra frenar esta ola de asesinatos, y estando la ciudad en una declaratoria de emergencia, ¿cómo es posible que sus funcionarios encargados de la investigación de estos delitos no tengan al menos custodia policial? Porque, no sé si conoce los detalles, es asesinado a las 7:45 de la mañana en plena plaza, a la luz, ¿no? Mientras había llegado temprano para hacerse lustrar los zapatos para ingresar a la fiscalía a las 8 de la mañana que inician las actividades. ¿Y quiénes lo asesinan? Dos sicarios, digámoslo así, dos muchachos, uno el de 16 años, el que dispara, y uno de 19, el que lo transporta. Dato también interesante, está vigente la prohibición en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito también, el que dos personas se trasladen en moto, dos varones se trasladen en moto. Vamos a decir, esto está en el centro de la ciudad, por lo tanto estos dos sicarios debieron al menos haberse trasladado entre 5 a 10 kilómetros desde el lugar de donde salieron. ¿Cómo es que en un tramo de 5 a 10 kilómetros en plena hora de la mañana ningún agente de tránsito los detuvo para hacer cumplir la disposición de que no pueden trasladarse dos varones en una motocicleta? Entonces esto te habla lastimosamente de la poca institucionalidad, del poco cumplimiento de las instituciones y de las personas llamadas a hacer cumplir las disposiciones, y de la poca eficacia que puede tener un Estado para controlar la seguridad y brindar seguridad a sus ciudadanos. Este es un poco el contexto de lo que está pasando acá en Ecuador, tristemente, una ola de violencia muy fuerte que estamos sufriendo, sobre todo ciudades de la costa, que son, ¿por qué de la costa? Porque son los puertos, las vías de traslado de droga hacia el extranjero. Y es por eso que han tenido un mayor impacto, porque es ahí donde estas bandas que fueron de alguna manera desarticuladas están todavía peleándose los diferentes territorios para poder controlar las vías de traslado de droga.
Por lo que nos contás, se sospecha que hay entonces una convivencia con alguno de los integrantes, por decirlo así, de las fuerzas de seguridad, porque bueno, acá estaba leyendo, por ejemplo, que el fiscal recientemente asesinado, lamentablemente, fue director en su momento de la penitenciaría del Litoral, en la cual era una de las que más crímenes, donde se investigaba, por ejemplo, estaba investigando la cuarta masacre carcelaria que sucedió en el año 2021, en noviembre de 2021. Se sospecha que hay una convivencia acá por algunos de los integrantes que lamentablemente siempre deja mal parada las instituciones por parte de la fuerza de seguridad como también del servicio penitenciario.
A ver, él fue director en el año 2010, estamos hablando de hace 12 años, cuando recién empezaba su carrera, muere a los 43 años, estaba hablando que a los 31 años fue director de la penitenciaría del Guayas y lo fue por pocos meses. Sí, actualmente estaba a cargo de la investigación de lo que fue la cuarta masacre en la misma penitenciaría donde fue director hace 12 años. Preferiría que las investigaciones digan si hay o no una complicidad. Lo que sí te puedo, pues, no hace falta ser demasiado, no ser experto en temas de investigación, pero si un muchacho de 16 años ejecuta el crimen y uno de 19 lo traslada, claramente detrás hay una fuerte organización que hizo todo un proceso de inteligencia, de seguimiento, de preparación del homicidio, y esto te habla de que hay una organización importante detrás. Es decir, no, porque no es lo mismo, digamos, que se hubiesen contratado sicarios ya experimentados de mayor edad y cosas por el estilo, que hubo un tema particular, ¿no? Alguien contrata directamente a un sicario, digamos así, con mayor experiencia. Este es un muchachito de 16 años del que ejecuta el... Por lo tanto, está claramente perdona la interrupción, claramente hay detrás una organización criminal que hizo todo el proceso previo para la ejecución de este crimen, y ojalá las investigaciones arrojen en algún momento qué otras implicaciones hay con respecto a quienes ordenaron, porque siempre hay alguien que ordena este crimen, pero que las primeras investigaciones haya saltado una implicación de fuerzas del orden en el cometimiento de este crimen, no lo hay. Sí, lastimosamente, no te explicas cómo en una zona tan sensible como es la fiscalía de la provincia, como es la ciudad central, y te voy a decirlo desde mi propia experiencia, la percepción puede cambiar, las estadísticas no las conozco de Argentina, pero las dos veces que estuve allá en este año, sí me llamó mucho la atención la presencia policial permanente. Acá no ves eso. Entonces, o hay una falta de planificación, o hay una falta de ejecución, o hay algo está fallando, y está fallando muy fuertemente, y por eso, claro, vemos este tipo de asesinatos a plena luz del día, a las 7:45 de la mañana. Cuando tú dirías, si hay una fiscalía, si hay instituciones dedicadas justamente a este tema de justicia, de investigación, deberían al menos estar resguardadas por policía. Y no sucede así. Entonces, si bien no hay una implicación, al menos por ahora, las primeras investigaciones que se han hecho, digamos, arroje una implicación de fuerzas del orden directas en el asesinato, pero sin lugar a dudas hay una implicación por omisión, porque están fallando en lo principal, que es brindar seguridad, más aún a funcionarios que están haciendo investigaciones de temas tan sensibles. Alejandro.
Es interesante, y bueno, seguramente en las próximas horas va a haber más novedades en relación a esto que está atravesando lamentablemente toda la población de Ecuador, y que está haciendo seguramente auge, porque los hechos de violencia, por más que uno no lo crea, más que nada cuando atacan a uno de los poderes del Estado, en este caso al Poder Judicial, en gobiernos que son prácticamente democráticos, ponen seguramente a la ciudadanía en una situación en que preocupante, porque ya no estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la seguridad que le puede tocar a cualquiera, y más en esta situación cuando estamos hablando de casos de narcotráfico, que nunca estamos exentos a tener quizás, lamentablemente, alguno de nosotros cerca, algún familiar que tenga un problema con las drogas. Así que seguramente, Camilo, en algún momento nos vamos a poner en contacto nuevamente cuando tengas alguna novedad de lo que está ocurriendo por este tema de la violencia en Ecuador, y también para ver si hay una resolución en los próximos días ante este tercer asesinato, que la verdad es lamentable, y el que están viviendo. Le mandamos un abrazo enorme, nuestro mejor apoyo, nuestra mejor energía desde acá, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Buenos Aires, de Radio High, para todos ustedes.
Muchísimas gracias, y ojalá la próxima llamada sea para comentar mejores noticias.
Dale, Camilo, nos estamos comunicando prontamente y te deseamos lo mejor. Era Camilo Torresper acá en Coffee Break.